otro día siendo mujer.
Ginecofeminista Carla Torrisi, profesional de la salud con perspectiva de género para todes.
Desayuno con otra muerta más.
Ah, me dan ganas de quedarme escuchando la canción.
Que su pollera que era fiestera y su asesino que...
¿Cómo estás, Carla? Bienvenida.
¿Cómo andan, chicos? Sí, yo cada vez que la escucho me emociono. De nuevo.
¿Qué, Carla? ¿Qué estamos escuchando, hola, Carla?
Es una canción que se llama Libres, me la presentó mi cuñada. Ay, no me sale el nombre de la autora, pero bueno, habla de los femicidios, así que lamentablemente en esta cuarentena estamos también viendo que siguen habiendo casos de violencia de género y asesinatos y femicidios, sí. Así que no deja nunca de interpelarnos.
Bueno, estamos charlando con Carla Torrisi Marconi, que es nuestra ginecóloga, bueno, por ahí no mía, pero... De la radio, ¿no? No es así. Carla...
Me sopla mi pareja, que se llama la autora del tema.
¿Cómo? Perdón, no te escuché.
Mora Navarro.
Mora Navarro. Muy bien, perfecto. Carla, ¿fuiste mamá mientras acá durante la cuarentena?
Sí. Tuve a mi primer hijo, es un varón, y nació de un parto hermoso, Por suerte fue un parto, como le dicen las famosas, humanizado, pero no, a mí me gusta decirlo humanizado, sino fue un parto sin intervenciones, que fue un parto totalmente natural.
Sí, ¿los partos no son siempre terribles? No.
No, yo lo recuerdo y me siento muy, muy feliz de decir que fue un parto muy lindo. Ajá. Sí me dolió un montón, pero...
Se acaba de bajar la presión, Carla.
¿Pariste en la cama, Carla? ¿O en la bañadera? ¿Es esas cosas medio hippie?
No, parí en la sala de partos. Estábamos en la habitación y fue bastante rápido, por suerte, la última parte. Pero hice todo el trabajo de parto en mi casa. Llegamos al hospital y a los 40 minutos, 50 minutos nació mi bebé, así que... Fue re rápido en ese
buenísimo,
sentido.
Buenísimo.
Preguntas de alguien que ni cerca de la maternidad. Eso de haber hecho el trabajo de parto en tu casa, ¿lo pudiste hacer porque tenés conocimientos médicos o cualquier mujer podría hacerlo?
Yo creo que cualquier mujer acompañada por profesionales o por gente que la pueda... Nosotros hicimos una preparación durante el embarazo, nos informamos un montón. Además que yo soy obstetra, entonces mis conocimientos me sirvieron un montón. Pero yo creo que cualquier mujer que pueda ser acompañada puede hacer un trabajo de parto en la casa o se informe o tenga la confianza necesaria para tenerlo, transitarlo de forma tranquila el trabajo de parto, lo puede hacer en su casa y consultar cuando estás de verdad en trabajo de parto y no ir 20 veces a la institución antes de tiempo, que es lo que a veces pasa.
Claro, está bien.
Bueno, me siento privilegiada porque tuve un parto y salió todo muy bien y me siento así, pero bueno, a veces no sucede y también los nacimientos por cesáreas tienen que ser, por eso digo, parto respetado, o todo tiene que ser de forma fisiológica y lo más humanamente posible.
Claro. Carla, todo nuevo, ¿no? Porque la cuarentena, algo nunca vivido por nada, digo, ahí somos todos primerizos, no hay vuelta. Y también, ¿cuál? Mamá, digo, ¿cómo se están llevando esas dos cosas juntas?
Y bien, al principio recibimos muy poquitas visitas y hace 9 días que estamos solos con mi pareja en mi casa, desde que se decretó el aislamiento obligatorio, ahí dijimos, bueno, no visito a nadie más. Mucha de mi familia que vive acá a 3 cuadras no conoce a mi bebé.
Claro, es un bebé que no lo conocen, es buenísimo.
Conoce a su familia por camarita, viste, todo, claro. Así por videollamada. Pero estamos cumpliendo con el aislamiento obligatorio.
Sí.
Sale mi pareja a hacer mandados y yo me quedo acá. Pero bueno, no, bien. Creo que las medidas que se tomaron por el actual gobierno fueron muy acertadas. No soy infectóloga, no soy epidemióloga, pero al ser profesional de la salud, creo que en comparación con el resto de Latinoamérica estamos muy bien parados y haciendo las cosas como sociedad, como lo deberíamos hacer. O sea, hay que seguir cumpliendo con la cuarentena para ver los resultados ahora en 10 días de todo este tiempo que estuvimos aislados. En estos 10, 15 días tenemos que ver los resultados.
Supongo que en tu barrio, como en casi todos los barrios de la ciudad y del país, a las 9 de la noche sentirás los aplausos. Como profesional de la salud, y seguramente interactúas en tu vida con muchos otros y otras profesionales de la salud, ¿cuál es la sensación?
A mí me parece que el reconocimiento que tienen que tener los profesionales de la salud es el mismo que por ahí tiene que tener todos los que están laburando hoy para que el país siga funcionando. Los que juntan la basura, las cajeras de la COPE es un supermercado acá de Bahía Blanca, o sea, hay mucha gente que sigue trabajando a pesar de tener que estar la mayoría cumpliendo la cuarentena, y nosotros somos profesionales de la salud y estamos laburando, y no por eso somos más héroes o esa cuestión así, viste, medio de dejan todo. No, tenemos que estar bien pagos, tenemos que estar protegidos. Hay una cuestión que se llama el equipo de protección personal, que eso tiene que ser brindado por todas las instituciones públicas o privadas para que los profesionales de la salud no nos expongamos a contagiarnos por este virus. En la medida que estamos siendo los que, yo no puedo estudiar licencia por maternidad, pero mis compañeros son los que están expuestos todos los días que van a laburar a contagiarse mucho más que cualquier otra persona que se queda en su casa. Entonces, creo que ojalá los aplausos sean también que haya respuesta después, porque estamos sin licencias, mis compañeros no se pudieron tomar vacaciones, hay algunas cosas que van a repercutir en nuestra vida y en nuestra organización a futuro. Se suspendieron un montón de cosas, congresos, planificaciones y demás, que los profesionales de salud estamos sabiendo que es una pandemia, como decía José, y que estamos todos, nada,
adaptándonos. Bueno, Carla, ahora ya que nos diste el pie, bueno, por acá viene el micro de hoy, ¿no?, de Gineco Feminista.
Sí, la idea era contarles más que nada el rol de las parteras. Yo en mi cuenta también puse que las licenciadas en obstetricia el año pasado están pidiendo, me parece súper, son mis compañeras de laburo, entonces quiero reconocer mucho su trabajo. El año pasado estaban pidiendo una ley de ejercicio profesional que se regule en el Senado. Ellas están haciendo mucha fuerza porque, por ejemplo, hay provincias donde sí tienen ley y otras provincias donde no, en Capital, y se las ven como ayudantes de los médicos, obstetras. Sí. O sea, nosotros somos médicos, el que estudia la carrera de medicina, hace la especialidad, puedes hacer de pediatra, puedes ser dermatólogo o puedes ser obstetra. Pero ellas son licenciadas en obstetricia, estudian otra carrera universitaria que dura 5 años y tienen otras competencias. Y son muchas veces las que están en las unidades sanitarias o en los pueblos chiquitos, controlando a las embarazadas, también pueden asistir nacimientos. Tienen un rol muy importante las obstétricas y los obstétricos en el primer nivel de atención. Así que, nada, me gustaría eso. Esta semana también sacaron un comunicado el Colegio de Obstétricas de la Provincia de Buenos Aires pidiendo esto que yo les contaba recién, lo del equipo de protección personal para las obstétricas, porque puede haber casos de embarazadas con coronavirus y asistir a esos nacimientos también implica un riesgo de contagio. Entonces, bueno, nada, todos los profesionales de la salud. Yo me reía la otra vez que Alberto, porque tiene que ver con esto de las cuestiones de género y demás, pero que Alberto decía, lo escuchaba al presidente hablando y decía, bueno, los médicos y las enfermeras, y a los 2 segundos dijo, fue una cuestión de género, ¿no? Y dijo, y las médicas y los enfermeros, porque si uno sigue repitiendo en lo discursivo y en la palabra los estereotipos de género, muchas profesionales de la salud somos mujeres, y yo compartí hace poco en mi Instagram unas publicaciones que dice por qué el coronavirus afecta más a las mujeres que a los hombres, porque el 70% del personal de la salud es mujer.
Claro.
Y muchas veces es una profesión que está feminizada.
Exactamente. Sí, tal cual. Y muchas veces las que se quedan cuidando a adultos mayores o a gente con discapacidades son mujeres, o muchas empleadas domésticas son mujeres. Entonces es como que se ha visto en China o en los países donde ya pasó el coronavirus que A pesar de que nosotros nos enfermamos menos las mujeres, pero que se ha visto que tenían más riesgo, más chance de contagiarse. Y que obviamente el trabajo informal nos afecta más a nosotras porque estamos mucho más precarizadas en lo laboral, niñeras, mujeres que por ahí no tienen un solo empleador, tienen varios, chicas que se dedican, no sé, se me ocurre a hacer cosas de cosmetología o tienen pequeños emprendimientos y esto les frena toda su actividad. Entonces, bueno, nada, para seguir haciendo un poco de género y cuestiones de salud, por ahí es una mezcla de todo, pero a la vez todo tiene que ver con todo. Me parecía importante hablar de esto del rol de las parteras y creo que después de que pase lo de la pandemia, como estamos diciendo que muchas cosas van a cambiar, ojalá cambien también muchos derechos laborales que los profesionales de la salud o las obstétricas, en este caso que yo les estaba contando recién, tienen relegados. Espero que este año, el año pasado por ejemplo las parteras decidieron darse de baja, las licenciadas y los licenciados en obstetricia no participaron del congreso de SOGIVA, que es uno de los congresos más importantes de la Sociedad de Obstetricia y Ginecología, como una señal de protesta. Y lo que pasaba en ese congreso, donde estaba mucha de la hegemonía médica, que la mayoría son hombres, grandes, ¿no?, de los que manejan la obstetricia y la ginecología a nivel nacional, y sobre todo en la Ciudad de Buenos Aires, que no quieren perder lugares como de poder, pero a la vez no reconocen a una de las partes fundamentales, que son sus compañeras de trabajo. Yo hablo siempre en femenino porque la mayoría de las parteras son mujeres, pero bueno, nada, salir un poco de eso y ojalá después de todo esto, y después de que tengamos la ley por el aborto legal, consigamos que las chicas tengan, que los licenciados en obstetricia tengan su ley nacional que las regule y las ampare. El ejercicio profesional.
Pero además me quedé pensando esto que vos decías, son quienes atienden a las embarazadas en lo que tiene que ver con lo institucional en primera medida, digo, antes de llegar tal vez a un hospital, que es justamente una de las cuestiones que se está pidiendo ahora, que la gente no abarrote los hospitales, pero que tal vez pueda consultar a otros profesionales. Me quedé pensando en eso y en la importancia de reconocerles la actividad, ¿no?
Sí. Acá, por suerte, en Provincia de Buenos Aires tienen una ley que es muy parecida al proyecto de ley nacional, pero en otras provincias no. Pero sí, son la OMS lo dijo hace un par de años y lo viene recalcando, son donde en los países donde tienen un rol fundamental los licenciados en obstetricia, la mortalidad materno infantil baja, porque es la primera línea de llegada masiva. Los obstetras sí. o los profesionales ginecólogos y obstetras tienen que estar para lo más grave o para lo más complejo, para un pequeño porcentaje de la población. Pero si vos tenés, es como es un agente sanitario clave en el primer nivel. Así que bueno, ojalá que sirva para el que no sabía lo que era una licenciada en obstetricia o la diferencia entre una obstétrica y un obstetra, que ya lo sepa y que después se pueda, además de los aplausos de a las 9 de la noche, se pueda más adelante acompañar otras luchas que tenemos los profesionales de la salud.
Carla, ¿qué te pasa cuando escuchás los aplausos? Digo, ¿te haces cargo de eso también o no? ¿No te, que te parece una boludez o no? No sé qué
sentir. En un barrio medio de viejos, acá en Bahía no se escuchan, es un barrio de casas.
Ah, claro, claro.
No se escucha, pero no,
sí. Es más o menos así, mirá, más o menos así.
Esto uno, creo que se arma más una cuestión de sentimiento de estamos haciendo esto juntos, vamos para adelante, sigamos. Creo que tiene que ir más por ahí y no solo para los profesionales de la salud, sino para que sea algo más para todos, que sea algo que nos una para ir para adelante y que
hoy tenemos hoy tenemos doble chance para el sentimiento a las 6 de la tarde. Para que se termine la violencia de género y lo que tiene que ver con los femicidios, y a las 9 para los profesionales y las profesionales de la salud.
Sí. Hoy vi que están tratando de fomentar un aplauso a las 6 de la tarde por lo de la violencia de género. Hay algunos números de WhatsApp, si vos no podés llamar al 144.
Sí.
Hay números de WhatsApp donde vos te podés agendar como con el nombre de alguien y vos podés ahí charlar con las mismas chicas que atienden la línea de 144 y vi que alguien está tratando de impulsar algo de un barbijo rojo, que te acerques a las farmacias, el colegio de farmacéuticos están tratando de impulsar eso, pidiendo un barbijo rojo como una clave o como un código, si sufrís violencia de género, para que te puedan contactar y ayudar. Es muy difícil, los dispositivos ya de por sí eran difíciles sin estar acuarentenados, y ahora se pone todo mucho más difícil. También ahí hay un compromiso social de si vos escuchás algo, si vos sentís algo, si vos sabés de algo, podés hacer la denuncia.
El compromiso después es ese.
Claro, después está en la instancia privada de la mujer que la ratifique o que la siga diciendo, pero uno puede hacer la denuncia si sospecha que hay que una mujer está, o una familia está sufriendo violencia machista. Entonces,
seguro. Carla, para ir redondeando, que no, por ahí no tiene que ver tanto con la columna, pero ¿alguna recomendación? Digo, madres primerizas en cuarentena debe haber un montón en Bahía, ¿no? No sé, más o menos debe haber, no sé cuántas recién paridas.
No, tiene que haber un montón. No, creo que es clave, yo hago mucha videollamada, mucha catarsis con amigas, con familia. Lloro un poquito por el cansancio. No, pero tengo un re compañero que por suerte, bueno, también a él le tocó no estar laburando, así que estamos ahí medio espalda con espalda en esta, pero no, nada.
Si mal no recuerdo, hace la semana pasada nos recibíamos un mensaje de un bebé recién nacido. ¿Te acordás?
Sí, ¿que lo leíste vos? Sí.
¿Francisco era el bebé o yo? No me acuerdo
el nombre.
Con lo cual hay otra mujer del otro lado que nos está escuchando, que está en una situación
seguro
a la de Carla.
Abrazo puerperal, porque es como que también hay una comunidad ahí, es como seguro. Que yo te creo hermana, yo te estoy ahí.
Carla, ¿cómo te encontramos en redes sociales? Ahí en Instagram, queremos chusmear un poco.
En Instagram soy @ginecofeminista, está la última publicación que hice, es esta que yo les estaba contando del coronavirus. Y estoy cada tanto, estoy ahí por historias respondiendo un poco a dudas de anticoncepción, hay un montón de posts, así que las invito.
Buenísimo. Carla, muchísimas gracias. Todos los lunes aquí en Radio Urbana, Gineco Feminista. Te mandamos un choque de codos.
Sí, saludos para todos.
Chao, Carla.
Y a resistir eso de dormir poco.
Sí.
Dejé la charla grabada hice un vivo de Instagram también.
Buenísimo. No está durmiendo mucho, pero bueno. Ya viste esos que te dicen, ya va a haber tiempo.
Tal cual.
Chao, Carla, muchas gracias.
Chao, lunes. Carla, gracias.
Bueno, ahí escuchábamos a nuestra ginecóloga de todos los lunes, a Carla Torrisi Marconi. Este micro después lo van a poder encontrar en nuestra página web, si no chusmean ahí el Instagram de Carla, www.urbana939.com.ar.
Hasta las 18 horas, total normalidad. 291-509-0963. Sos parte de la radio. Comunicate a nuestro WhatsApp. 291-509-0963. FM 93.9. Urbana. En Tricolor Pinturerías tenemos la mejor pintura al mejor.